Hace aproximadamente un par de años atrás, fui invitado a una conferencia de un grupo de iglesias hermanas aquí en el país. Y cuando me comuniqué por teléfono, ellos habían escogido un título que me hizo pensar. Ellos me dijeron, mira, el tema de las conferencias es el siguiente: los desafíos de Dios para la iglesia de hoy. Así que yo tuve que sentarme y empezar a pensar a qué ellos se referían. No sé si contesté sus preguntas, pero la verdad es que eso me hizo pensar cuál es uno de los mayores desafíos para la iglesia cristiana del día de hoy. Y eso me hizo preguntarme cuál es la misión, el propósito, o uno de los principales propósitos de la iglesia de Dios. Nosotros podemos ir a las Escrituras y encontrar respuesta en diferentes textos y de diferentes maneras. Nosotros podemos, por ejemplo, pensar en Mateo 28, 19, 20, donde tenemos allí la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, id a ser discípulos a todas las naciones. Pudiéramos pensar en términos de evangelismo. O quizás podemos pensar en Efesios 4 y pensar en cómo Dios quiere que la obra del ministerio sea realizada a través de sus siervos y de capacitar a otros para que el pueblo de Dios sea edificado. Así que nosotros podemos pensar en la meta o la misión de la iglesia como una misión evangelizadora y edificadora. Sin embargo, en esta mañana yo quiero enfocarme en otro punto, en otro aspecto. Yo quiero que ustedes me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y allí tenemos una descripción interesante de cómo Dios ve a la iglesia. Y aún más, de qué Dios espera de la iglesia. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así de primera vista, nosotros vemos claramente que uno de los propósitos fundamentales o la misión fundamental de la iglesia es proclamar, exaltar, dar a conocer el nombre de Dios. Hemos sido traídos de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Esto obviamente lo podemos hacer con nuestros labios, pero también podemos y debemos hacerlo con nuestras vidas. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es, en primer lugar, que nosotros veamos cómo el pueblo de Israel tenía la misma misión que nosotros. Luego vamos a ver y a describir un poquito más lo que Dios espera para la iglesia en este aspecto. Para, en tercer lugar, hacer una evaluación actual de la iglesia y saber si realmente estamos cumpliendo este propósito o nos estamos pareciendo más al pueblo de Israel, para entonces concluir con un elemento fundamental y esencial para el cumplimiento de nuestra misión. Así que veamos en primer lugar la misión de Israel como el pueblo escogido de Dios. ¿Para qué escogió Dios a Israel? Nos dice la Escritura que dice que Dios escogió a Israel para que fuese un pueblo especial, un pueblo diferente de todos los demás pueblos. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Dice allí: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Qué nos dice allí? Dios escogió a Israel con un propósito particular, que fuese un pueblo santo. No escogió a Israel porque Israel era un pueblo santo. No lo escogió porque era el mejor de los pueblos. Al contrario, dice, por ser el más insignificante de los pueblos, yo los he escogido a ustedes para serme un pueblo especial, un pueblo santo, y poner allí mi nombre. Y lo que haría la diferencia entre Israel y todas las demás naciones es que Israel tenía los mandamientos y los estatutos y decretos de Dios para ser guardados. Por eso dice el versículo 11 del mismo capítulo 7, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Lo que los haría especiales, lo que los haría diferentes, era que obedecieran los estatutos que Dios les había concedido. Esto los haría diferentes a todas las demás naciones. Y al mismo tiempo haría evidente la diferencia entre el Dios de Israel y los dioses de las naciones paganas que les rodeaban. Eran definitivamente diferentes. Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿No nos suena como a la terminología que acabamos de leer en la primera epístola del apóstol Pedro, en 2:9, donde dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa? Israel recibió la prohibición explícita y específica de no imitar a las naciones vecinas. Cuando nosotros vamos al pliego de leyes que se le dieron, había allí no solamente las leyes morales como los 10 mandamientos, sino que había leyes civiles, leyes ceremoniales y algunas leyes que solamente eran dadas para Israel como nación, leyes civiles. No vestirás mezclas de hilo. Cuando hagas una casa, ponle en el terrado una baranda para que las personas no se caigan, porque el techo era muy usado. Y uno dice, ¿y por qué se mete Dios en todos esos detallitos? Dios quería que en la forma en que Israel se conduciera como nación, fuera evidente que el Dios de ellos era totalmente diferente al Dios de cualquier otra nación. Era a través de sus leyes, de sus estatutos, de su forma de vivir, que ellos iban a llamar la atención de otros para que se preguntasen, ¿y por qué ellos son así? ¿Y por qué ellos son tan diferentes a nosotros? Y la respuesta sería, porque ellos sirven al verdadero Dios. Porque ellos tienen un Dios que es diferente a los dioses paganos. Ellos debían ser diferentes en cuanto a vestuario, debían ser diferentes en cuanto a alimentación, en cuanto a los matrimonios, en cuanto a religión y a algunos otros aspectos culturales. En otras palabras, ellos debían ser totalmente diferentes al mundo que les rodeaba. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versículo 3 al 5. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Acaso no está clara la instrucción? Oigan, ustedes tienen 400 años en Egipto. Bueno, 400 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Apenas celebramos nosotros 500 años del descubrimiento. Y cuando pensamos en Colón y los indios, pensamos que eso hace mucho. Ellos estuvieron 400 años viviendo dentro y desarrollándose como nación dentro de una cultura como la egipcia. Y Dios le dice, ustedes no van a ser como los egipcios. Yo los voy a llevar a ustedes a Palestina, donde viven los cananeos. Pero cuando ustedes lleguen allá, ustedes tampoco van a vivir como los cananeos. ¿Por qué? Porque su Dios no es como los dioses egipcios, ni es como los dioses cananeos. Por tanto, como su Dios es diferente, ustedes deben ser diferentes. La característica distintiva de la nación de Israel debía ser la obediencia y la santidad. Y el propósito era atraer la atención de los demás y proveer la oportunidad para que todo el mundo, viéndolos a ellos, conociera al Dios de Israel. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 4. Estoy abundando un poquito en estos, hermanos, porque el paralelo es inmenso. Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, ¿no se ve claramente? Dios les está diciendo, vivan de acuerdo a mis estatutos. Cuando ustedes lo hagan así, y no conforme a sus propios pensamientos, o conforme a la cultura y a la cosmovisión predominante, entonces, cuando ustedes lo hagan así, las naciones van a preguntar, óyeme, pero la verdad es que el Dios de los israelitas es grande, es diferente, vale la pena servirle, mira qué justos son sus juicios, mira qué justas son sus leyes. La pregunta es, ¿cumplió Israel esta misión? ¿Cumplió Israel esta misión? Todos sabemos que la respuesta es no. No. Y no hubo que esperar mucho tiempo para que ellos fallaran. Acabados de salir de Egipto, cuando van a Sinaí, y Moisés tarda en bajar del monte, donde estuvo 40 días y 40 noches, el pueblo se desesperó. ¿Y qué se les ocurrió hacer con el apoyo de Aarón? Hicieron un becerro de oro. Uno puede decir, bueno, pero por lo menos todavía no habían recibido la ley, porque la ley le estaba recibiendo Moisés en el monte. Es verdad, lo concedemos, pero se manifestó lo que había en sus corazones. Ellos estaban permeados por la cultura egipcia. En Egipto, el buey, el becerro, era un animal sagrado y representaba a un dios, el dios Apis. Así que vemos este pueblo impregnado de una cultura pagana que, esperando la ley, ya empieza a manifestar su inclinación. Pero cuando llegan a Canaán y la conquistan, desobedecen el mandato de Dios de exterminar a todos los cananeos y los dejan en medio de ellos y son permeados por sus dioses, al punto de que los profetas luego tienen que decirles y echarles en cara que ellos llegaron a adorar no solamente a Baal, no solamente a Acera, sino a un dios como Moloc, un dios, una imagen gigante con los brazos abiertos y un horno para sacrificar niños. El pueblo de Dios llegó a hacer eso, adoptando las costumbres de aquellos que estaban a su alrededor. En el periodo de los jueces, nosotros vemos cómo llegaron a lo último. Un desorden total. Decidieron escoger la cultura circundante en lugar de apegarse a la palabra de Dios. Ellos fueron llamados a ser diferentes. Sin embargo, ellos estaban preocupados por ser iguales. Al final del periodo de los jueces, una etapa tan triste y catastrófica en la historia de Israel, el último de los jueces fue un hombre piadoso, Samuel. Y Samuel trajo no solamente paz y unidad a la nación, sino que también trajo piedad. Era un hombre que hacía anualmente un circuito por diferentes ciudades, predicando y enseñando las Escrituras. Pero le llegó el tiempo que le llega a todos los hombres en la tierra de partir. Y el pueblo de Israel viene delante de él a decirle: Samuel, tú vas a morir, tus hijos son hombres malos, nosotros queremos un rey. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? O mejor dicho, ¿ustedes saben cómo fue que lo expresaron? Nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Lo que definía a Israel como pueblo de Dios era que fueran diferentes. Y he aquí a este pueblo que le fue un especial tesoro a Dios, que Dios los escogió de manera especial, clamando: queremos rey como tienen las demás naciones. Y en el versículo 20 de 1 de Samuel 8, dice: danos un rey. Y terminan exclamando: y así nosotros seremos como todas las naciones. Llamados a ser especiales, ellos insistían en ser iguales. Ellos rechazaron ser diferentes y tristemente no trajeron gloria al Dios que los había apartado. Nosotros conocemos el final de la historia. Luego de la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido durante el reinado de su hijo Roboán, y luego de unos años cayó el reino del norte, y luego de otros 100 y pico de años más cayó el reino del sur. Y el pueblo que debió ser un instrumento en las manos de Dios para proclamar su nombre a todos los pueblos era más bien causa de blasfemia al nombre de Dios, porque estaban esparcidos por diferentes naciones y cautivos. Hermanos, fue un gran fracaso el del pueblo de Israel. Pero veamos ahora la misión de la iglesia. ¿Cómo es similar a la misión del pueblo de Israel? Por alguna razón que solamente está en la mente de Dios y que nosotros no conocemos, Dios ha querido que su nombre sea proclamado a través de vasos frágiles como nosotros. Si las cosas fueran como nosotros pensamos, quizás nosotros hubiéramos dicho: Señor, envía ángeles, que son los únicos que seguro que no te van a fallar. Pero como el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, Él ha querido que sean hombres como tú y como yo, con nuestras debilidades y con nuestros pecados, que proclamemos su nombre a otros. Así que Dios, ahora habiendo fallado Israel, ha llamado una vez más a un pueblo, el Israel de Dios del Nuevo Pacto, para que una vez más proclame con sus labios y con su vida el nombre de Dios. Vayamos una vez más a 1 de Pedro 2:9. Lo primero que nosotros vemos allí es, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nuestra identidad como pueblo de Dios. Dice: vosotros sois linaje escogido. Y la palabra linaje es una palabra que puede traducirse también como raza, porque implica la descendencia de un ancestro común. Hermanos, nosotros somos los cristianos, el pueblo de Dios, miembros de una misma raza, porque hemos nacido de un ancestro común, hemos nacido del mismo Padre cuando hemos nacido de nuevo. Al regenerarnos, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Y podemos decir que nosotros como pueblo tenemos un mismo linaje, una misma raza. Pero dice también que no solamente sois linaje escogido, sino también que somos real sacerdocio. ¿Recordamos las palabras de Éxodo? Cuando Dios le decía al pueblo: ustedes van a ser un sacerdocio especial. ¿Y en qué sentido nosotros como pueblo de Dios somos real sacerdocio? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es aquel que tiene acceso directo a Dios. En ese sentido, hermanos y amigos que nos visitan, las Escrituras dicen que todo aquel que ha sido nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado, es un sacerdote, porque tiene libre acceso hasta el mismo trono de Dios. No necesita a ningún otro hombre que lo lleve allí. Cristo con su sangre abrió ese privilegio para nosotros. Y cuando habla de real sacerdocio, la palabra real aquí no es lo contrario a falso. No habla de realidad o de verdad, sino de realeza. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos que tenemos la promesa de que nosotros reinaremos con Cristo. Así que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, pero también somos nación santa. Y somos una nación en el sentido de que somos una comunidad regidos por la misma ley. ¿Cuál? La ley de Dios, dada en su palabra, su ley moral. Tenemos las mismas costumbres, los mismos intereses y hasta la misma idiosincrasia. Por lo menos así debe ser. Hermano, ¿no es cierto que cuando uno viaja a otros lugares, a veces aún a sitios donde tenemos diferente lenguaje y tenemos que tener a alguien que nos traduzca? ¿No es cierto que cuando nosotros nos encontramos cristianos en otro lugar, los nexos, los lazos inmediatamente se estrechan? Y al primer día, al segundo día de haber compartido, ya parece como si nos conociéramos siempre. Es porque tenemos al mismo Padre, es porque tenemos la misma nacionalidad. Nuestra ciudadanía no está en los cielos, no está en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Somos ciudadanos de una misma nación, no aquí en este lado del sol, sino la que Cristo está preparando para nosotros. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pero también somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido significa comprar por un alto precio. Nosotros hemos sido comprados por un alto precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no nos pertenecemos. Somos un especial tesoro de Dios. Lo mismo que decía en Éxodo 19, cuando hablaba de Israel, vosotros me seréis especial tesoro. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes del privilegio tan grande que tenemos de ser de Dios, de haber sido escogidos de una manera especial por Dios. Esa es nuestra identidad. Ahora, ¿para qué fue que nos escogió? Lo dice el texto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra que aquí se traduce anunciar es un verbo compuesto que significa dar a conocer ampliamente. Dar a conocer ampliamente. Hermanos, del pueblo de Dios, de los creyentes, se debe decir lo mismo que dijo Dios de su pueblo a través del profeta Isaías en Isaías 43:21, cuando dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mi hermano, tú puedes apropiarte de este texto. Si tú eres creyente, Dios te ha creado para Él. Y tu misión y la mía es publicar ampliamente sus alabanzas, publicar ampliamente su nombre. Nuestro llamamiento, nuestra razón de ser como cristianos es dar a conocer al Dios al que servimos. Es dar a conocer a través de nuestros labios y de nuestro ejemplo sus excelencias. Es dar a conocer la perfección de sus atributos. Es dar a conocer la grandeza de su obra. Y esto lo hacemos, hermanos, no solo en la iglesia, sino mientras estudiamos, mientras trabajamos, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos un pueblo llamado a proclamar el nombre de Dios. Hermanos, el que no conoce a Dios debe preguntarse, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que tienen esa gente? ¿Y por qué que piensa así? ¿Y por qué actúa así? ¿Y por qué vive así? ¿Y por qué reacciona así? Porque tiene un Dios en los cielos que es excelso, que es justo, que es santo, que es misericordioso. Y deben animarse a acercarse a preguntar por el Dios nuestro, para que nosotros tengamos la oportunidad de publicar gozosamente sus alabanzas. Hermanos, cuando alguien se convierte, pasa a formar inmediatamente parte del pueblo de Dios. Dice las Escrituras que es una nueva criatura. Y ese cambio debe ser tan radical y tan evidente que todo el que lo conoce lo vea. Todo el que lo conoce lo vea. Se convirtió fulano. Vamos a ver, eso, dale tiempo, eso es una fuga del momento. Y el tiempo pasa y pasa, y al final hay que reconocer, pero ven acá, fulano es un hombre nuevo, fulano es una mujer nueva. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? De manera que fulano o fulana puedan decir, ven y ve, ven y ve, ven que te voy a decir qué es lo que ha pasado. Ven que te voy a decir el gran Salvador que he encontrado. Ven que te voy a decir la bendición que es servir al Dios vivo y verdadero. Ven que te voy a decir que he encontrado sentido en mi vida. Esa es la idea, esa es la idea. Albert Einstein dijo, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Y un predicador escocés, Alexander McLaren, dijo, el mundo saca sus ideas acerca de Dios mayormente de las personas que dicen pertenecer a la familia de Dios. Ellos nos leen a nosotros mucho más de lo que leen la Biblia. Hermanos, es a través de vernos a nosotros, de ver a su pueblo, que los demás se van a sentir atraídos hacia el verdadero Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Por eso decía el Señor Jesucristo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué suceda? Viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es así que nosotros honramos a Dios, es así que nosotros traemos gloria a su nombre. Cuando los hombres ven nuestras buenas obras, nuestro proceder, los hombres son compelidos a dar gloria al Dios al que servimos. Debe haber, hermanos, frutos en nuestras vidas de la relación que tenemos con el Dios de los cielos. Es a través de esos frutos, es a través de una conducta irreprensible que nosotros y nuestras vidas pueden tener un efecto evangelizador sobre los que nos rodean. A veces cuando pensamos en evangelismo, pensamos siempre en la predicación con los labios. Y es importantísimo. ¿Cómo creerán sin haber quienes prediquen? Y no pueden creer si no oyen. Hay que escuchar, hay que hablar. Pero hermanos, cuando nuestras vidas han hablado primero, cuando nuestra conducta, nuestro estilo de conducirnos ha hablado primero, cuando nuestros labios vienen a abrirse, hace tiempo ya que el Evangelio ha empezado a ser predicado. Hace tiempo ya que el Evangelio ha de ser predicado. Porque nos conducimos como Dios espera de nosotros. Imaginemos, hermanos, lo que sucede cuando los no creyentes ven que nosotros no seguimos la corriente de este mundo, que somos diferentes, que nosotros decimos la verdad, aunque en ocasiones sea en perjuicio nuestro. Dice el salmista, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y los inconversos ven que uno declara la verdad y se quedan, pero este hombre es loco. Y él no sabe que si dice eso le va a suceder tal cosa. Bueno, es que nosotros estamos más preocupados por honrar a Dios que por lo que nos pueda suceder. Y eso va calando. Cuando ven que nosotros estamos en medio de un examen y que cada vez que el profesor se voltea, todo el mundo se dice y se pregunta, y vemos allí a este joven que ni mira, ni dice, ni pregunta. ¿Y de dónde será? ¿Será extranjero? Él no sabe que aquí así es que se hace. Óyeme, qué mala fe. Pero todo eso va obrando. Que nosotros cumplimos con las leyes. Que cuando llegamos a un semáforo en rojo y todo el mundo se está yendo, nosotros nos quedamos ahí esperando que nos dé verde. Detallitos, aquí, allá. pero detallitos todos que dicen que nosotros tenemos muy claro en nuestras mentes que estamos en la presencia de un Dios que es real y que merece ser adorado. Hermanos, si nosotros no vivimos como lo que somos, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, nosotros seremos culpables de alejar a muchos del Evangelio. Seremos culpables de alejar a muchos del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros decir, yo no me gusta nada la religión, la iglesia, ahí hay muchos hipócritas? Y uno tiene que quedarse callado en ese aspecto. En ese aspecto. Porque es un mal enfoque. Nosotros no vamos a la iglesia a ver cómo se conduce el otro. Nosotros vamos a la iglesia a adorar al Dios que siempre es fiel y que siempre es inmutable. Ahora, hermanos, tal y como hicimos con el pueblo de Israel, hagamos una evaluación de la iglesia. Y cuando estoy hablando aquí de la iglesia, yo no estoy hablando de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. No es que la estoy excluyendo, no. Pero no estoy dirigiéndome específicamente o evaluando a un cuerpo local que se reúne allí. Estoy hablando de la iglesia universal, del pueblo de Dios en todas partes. ¿Ha cumplido su misión o está imitando a la nación de Israel? ¿Ha cumplido su misión o está imitando a la nación de Israel fallando? Hermanos, nosotros con tristeza debemos reconocer que gran parte de la iglesia hoy está trillando el mismo sendero que la nación de Israel del antiguo pacto. Por un lado, nosotros vemos el mismo afán de ser más parecidos en lugar de ser diferentes. Vemos el mismo afán por el pueblo de Dios de ser más parecidos a los que nos rodean en ser diferentes. Queremos copiar todas las cosas. Y aquí tenemos en un culto un merengazo cristiano y un rap cristiano, porque así vamos a atraer a los demás. ¿Lo vamos a atraer a qué? No es siendo iguales que los demás serán atraídos, es siendo diferentes. Eso es lo que dice la Escritura. Es siendo diferentes, no iguales. No es amoldándonos a ese molde de afuera, es siendo totalmente diferentes. Mostramos los mismos gustos, los mismos deseos, los mismos valores, las mismas preocupaciones, las mismas metas y aún los mismos estilos de vida. Al punto que cuando alguien dice, yo soy cristiano, los demás se sorprenden. Ajá, ay, pero yo no lo sabía. Y tienen 6 meses, 1 año compartiendo juntos. No lo sabía. No lo puede saber, porque se preocupan por las mismas cosas. Las metas son las mismas. Comparten las mismas actividades. Es siendo diferentes. Aún muchos que dicen estar de acuerdo con tener un buen testimonio, se refieren a tener buen testimonio a cumplir con los aspectos particulares de su congregación. Para algunos buen testimonio es no ponerse aretes, no ponerse pantalones. Para otros buen testimonio es decir amén fuertemente. Para otros buen testimonio es no ir a determinados sitios. Y sobre todo, lo típico, no beber y no fumar. Hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un asunto de carácter. Es un asunto de manifestar un carácter que es moldeado y definido por las Escrituras, por la Palabra de Dios, por los estatutos que Dios nos ha dado. Es desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Algunos piensan que este es el carácter que debe ser desarrollado por los pastores. Pero que yo, como creyente, yo no soy líder. Es más, yo no hago nada en la iglesia, yo simplemente voy. Yo soy un simple cristiano. Y pareciera que decir simple cristiano es como, yo no tengo muchas responsabilidades. No, mis hermanos. Todo cristiano debe ser prudente, todo cristiano debe ser decoroso, hospedador. Debemos desarrollar un carácter que llame la atención, no hacia nosotros, sino hacia aquel que lo produce. Y debemos reconocer, hermanos, que como Israel, nosotros en esto hemos fallado. ¿Por qué ha de querer el mundo conocer a nuestro Dios? Si nosotros nos amargamos igual que ellos por el costo de la vida. Si nosotros nos quejamos igual que ellos por las cosas de este país. Si nosotros procuramos las mismas diversiones. Si nosotros nos inquietamos por las mismas causas. ¿Por qué razón los demás van a querer conocer a nuestro Dios? Y hermanos, cuando el mundo externo no le interesa conocer a nuestro Dios, porque nosotros no proclamamos nada digno de ser conocido de Él, nosotros debemos decir que al igual que Israel, nosotros estamos fallando en cumplir con nuestra misión de anunciar las virtudes, las excelencias, la gloria de Aquel que a nosotros nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hermanos, es una gozosa vida transformada lo que atraerá a otros a Cristo. No solo que antes no iba a la iglesia y ahora voy. Hermanos, yo quiero repetir esto. Solamente una gozosa vida transformada es lo que va a atraer a los demás a Cristo, a conocer del Señor. No simplemente que antes no iba a la iglesia y ahora voy. Eso no va a crear ningún efecto. Es cuando vean que tú y yo somos diferentes y que estamos disfrutando lo que tenemos. Que estamos disfrutando lo que tenemos. Ahorita en la escuela dominical hablábamos acerca de la importancia del gozo en la vida cristiana. Hermanos, decíamos que no tener gozo es una mala representación de la vida cristiana. Porque si hay alguien sobre la faz de la tierra que tiene razones para vivir feliz y contento, es el creyente. Porque teniendo a Dios lo tiene todo. Y todo lo que acontece a su alrededor es enviado por Dios para su bienestar. ¿Qué entonces puede entristecernos? ¿Qué entonces puede amargarnos? ¿Qué entonces puede ofuscarnos? ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros andemos por ahí malhumorados, amargados, serios, entristecidos, angustiados, amargados? Nada. Porque en Dios tenemos todo. Y hermanos, podemos tener la certeza que cuando alguien con muchísimos problemas, y de este lado del sol, eso es lo que más abunda, se topa con un hombre o una mujer que parece estar disfrutando su existencia, no simulando, porque simulamos mucho, sino que ciertamente parece estar disfrutando su vida, seguro que se van a preguntar, ¿qué es lo que tiene ese hombre? ¿Qué es lo que hay allí? Y entonces nos van a proveer la oportunidad para abrir nuestros labios y nosotros hablar de las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es la idea. Bueno, nuestros valores, nuestra ética, nuestras definiciones deben ser las de Dios, no las del mundo. Y esto nos conduce a nuestro último encabezado. Un factor determinante para el cumplimiento de nuestra misión. Un factor determinante para el cumplimiento de nuestra nación. ¿Por qué falló Israel? Aprendamos de los demás. ¿Por qué falló Israel? Porque se apartó de la voluntad claramente expresada de Dios en los mandamientos. Israel falló porque decidió vivir conforme al espíritu de su época y no conforme a los mandamientos y estatutos que Dios claramente les había establecido en su palabra. Y hermanos, la iglesia está fallando por la misma razón. La iglesia hoy está fallando por la misma razón. Como los fariseos, la iglesia está dando mayor importancia a aspectos específicos y a veces hasta humanos, mientras ignoran los aspectos fundamentales de carácter, que es el corazón de la religión cristiana. A veces vemos mucho activismo, pero la vida cristiana no es esa, la vida cristiana es carácter, que nos capacita para servir con todas las fuerzas. ¿Y cómo se llega allí? Pues, hermanos, descuidando la voluntad expresa de Dios, descuidando las Escrituras. Por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos ha concedido una congregación donde se enfatiza vez tras vez de diferentes maneras, y quizás alguno está diciendo, ahí vamos a caer en lo mismo. Es que es lo mismo, hermanos, dicho de diferentes maneras. Es que las Escrituras son las que deben guiar nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, ustedes están en una iglesia donde se enfatiza la suficiencia de las Escrituras, su inspiración, su infalibilidad. Pero, hermanos, aún nosotros podemos acostumbrarnos a escuchar estos términos sin que necesariamente decidamos dirigir nuestras vidas conforme a todo lo que la palabra de Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. En la iglesia cristiana sucede que la opinión de mi grupo es lo más importante, y a lo que le damos importancia es lo que a nuestro grupo piensa. Si esta es la iglesia, lo más importante es la alabanza y la adoración caliente. Si es otra iglesia, lo más importante es no usar pantalones ni afeitarse las piernas. Es un símbolo de santidad. Si es otra iglesia, lo más importante es actuar de tal o cual modo. Y así vemos a los pentecostales dándole mucha importancia a ciertos aspectos, a los metodistas dándole cierta importancia a muchos aspectos, a los bautistas dándole mucha importancia a ciertos aspectos, no me estoy olvidando, y a los reformados también dándole mucha importancia a ciertos aspectos. Todos caemos en enfatizar ciertos aspectos que no son los vitales, y nos olvidamos que nuestro carácter debe reflejar que Dios es capaz de transformarnos a nosotros y a todo aquel que quiera venir a Cristo. Bueno, si nosotros no volvemos prontamente la iglesia a las Escrituras, nosotros estamos destinados a fracasar en nuestra misión como la nación de Israel. Debemos tener el anhelo prioritario en nuestras vidas de agradar a Dios sobre todas las cosas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. Nosotros debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dijimos ahorita, y debemos comportarnos como extranjeros y peregrinos y como ciudadanos del cielo. Pues haciéndolo así es la única manera de que nosotros seamos hallados irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Solo así, hermanos, nosotros cumpliremos la misión de ser sal y luz en medio de un mundo que está próximo a corromperse, que está corrompido y que está en tinieblas. Sal y luz. Hermanos, si nosotros no nos comportamos como pueblo de Dios, nosotros estamos tomando una luz y la estamos colocando debajo del almud. Y hermanos, y con esto concluyo, mi propósito hoy no es venir y enfatizar. Porque aquí hay muchos que no prestan atención a las Escrituras. Deben de andar de tal manera. No, hermanos. No es que no sea pertinente en algún momento. Pero ese no es el punto que yo quiero enfatizar. Hermanos, el punto que yo quiero enfatizar es aprecia el privilegio tan grande que se nos ha concedido de reflejar la gloria del Dios verdadero y de tener las Escrituras en nuestras manos. Hermanos, oremos que nosotros no perdamos la sensibilidad hacia las Escrituras. Oremos que nosotros no perdamos la sensibilidad a encontrarnos en nuestro tiempo devocional leyendo las Escrituras y toparnos allí con algo que nos está diciendo que nosotros no estamos haciendo. Y nosotros decir, Señor, ahí mismo cerrar nuestros ojos y orar, Señor, ayúdame, yo estoy fallando aquí. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero dar gloria a tu nombre y quiero que sea evidente a todo el que me rodea que yo soy tuyo. Hermanos, si nosotros lo hacemos así, el nombre de Dios será glorificado en medio de su pueblo. Y nosotros no estamos predicando a la iglesia universal. Nosotros estamos predicando a una iglesia local que se llama Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que se congrega aquí en Arroyo Hondo. Hermanos, no perdamos la sensibilidad a las Escrituras. Oremos, no solo como iglesia, sino individualmente. Oremos que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento en las manos de Dios para que otros pregunten por Cristo, para que otros pregunten por el Señor nuestro, y que nosotros podamos abrir nuestras bocas y hablar con gozo, con entusiasmo de las virtudes de nuestro precioso Salvador. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, nosotros te rogamos que tú nos perdones, porque nosotros entendemos que en muchas ocasiones somos insensibles a los privilegios tan grandes que tú nos has concedido. Te rogamos por tu pueblo, por nosotros tu pueblo, te rogamos que tú nos ayudes a ser instrumentos en tus manos para que nuestras obras alumbren y tu nombre sea glorificado. Oh Señor, ayúdanos a esforzarnos por ser diferentes, no por ser iguales. Ayúdanos a preguntarnos cómo te honramos, cómo te proclamamos y cómo vivimos de tal manera que tu nombre sea exaltado. Necesitamos de ti. Ten misericordia de tu pueblo y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.